Muy buenos días a todos. Estoy contentísimo de estar aquí esta mañana. Es un día, como dijo el pastor, súper especial. Algunos de ustedes me conocieron. Estuvimos aquí hace ya unos 5 años. Y en ese tiempo conocí a mucha gente, muchos hermanos. Y como dijo el pastor, yo estaba así como que, ¿y esto para dónde va? Esto de ser cristiano, de nacer de nuevo y ser cristiano. Bueno, era una cosa que, como cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Uno no sabe muy bien para dónde va. Pero es un día súper especial por una razón también. Yo le comentaba al pastor que hoy es 11 de septiembre, domingo 11 de septiembre. Yo sé que es un día donde se conmemora aquí en los Estados Unidos esta tragedia, porque fue una tragedia en donde las Torres Gemelas fueron atacadas y bueno, y todo esto. Sin embargo, ese mismo día en el que en el mundo estaba ocurriendo algo y se conmemoraba hace 5 años esa situación, yo llegué a la iglesia a orar sin saber a dónde Dios me estaba llevando, qué es lo que quería Dios hacer. Fue exactamente hace 5 años, un domingo 11 de septiembre como hoy del 2012, perdón, 11, mi esposa está ahí para corregirme. Y ese día, cuando el pastor terminó el servicio, cuando el pastor terminó el sermón, este algo dentro de mí se movía tan fuerte que yo no pude quedarme sentado. Y cuando él hizo la invitación, yo me levanté y dije, yo quiero aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Yo no sabía para dónde ni para qué, solo sabía que tenía que levantarme y correr y abrazarme a esa promesa, a esa salvación que yo estaba escuchando, porque yo la necesitaba en mi vida. A mí no me importó en ese momento nada más que ir y correr y abrazar a Jesús. Yo no sabía absolutamente nada, yo solo quería correr y abrazarlo. Lo que iba a pasar, yo lo dejaba en sus manos. Yo no sabía nada. ¿Y quién diría que después de este tiempo, que el Señor está trabajando en mi vida, en la vida de mi esposa, en nuestra familia, incluso entre nuestros familiares? Mi madre aceptó al Señor hace unos meses cuando yo le hablé la palabra, bendito su nombre. Y yo digo, wow. Entonces yo me siento en casa, me siento como en familia. Ya he visto a algunos hermanos, los he saludado, qué gusto verlos. Es maravilloso estar aquí, de verdad que me siento donde el Señor me hizo nacer de nuevo. Cuando el Señor me tocó, me hizo nacer de nuevo. Y estar aquí es increíble. También hay muchos hermanos que no conozco aquí, pero le doy gracias a Dios porque eso quiere decir que durante este tiempo la iglesia ha crecido. Han habido más personas conociendo al Señor y me da un gusto tremendo. No hay nada más bonito que ver al Señor obrando, al Señor trayendo a sus hijos, porque Él quiere eso. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Bien. Quiero que leamos la palabra, quiero que abramos nuestra Biblia y vamos a estar leyendo, vamos a comenzar con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si están listos para recibir la palabra de Dios, quiero que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar para recibir de su palabra, para recibir lo que Él tiene para nosotros. Señor Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu poder, porque sabemos, entendemos y reconocemos que no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para estar ni siquiera cerca de ti. Sabemos, Padre, que tú pagaste el precio para que nosotros anduviéramos en tus caminos, caminos que habías preparado con mucha anticipación para que nosotros andemos en ellos, Padre. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que tu palabra con poder caiga sobre nuestros corazones, Señor, que la atesoremos ahí. Señor, yo te pido para que nuestros ojos, Señor, puedan verte, para que nuestros oídos, Padre, sean abiertos y entendamos, comprendamos tu palabra, la abracemos y la amemos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que esta iglesia sea bendecida, Señor. Toda la gente que está aquí, mis hermanos, sus familias, Padre, y aún aquellos, a los muchos que esta iglesia alcanzará, Padre, te rogamos y pedimos por ellos. En el nombre que está, por sobre todo nombre, te pedimos esto. En el nombre del Señor Jesús, de quién soy y a quién sirvo. Y todos juntos decimos, amén. Bien, quiero comenzar el título de este mensaje. Lo estuve pensando mucho y decidí que debíamos ponerle como una idea, como para que de ahí nos agarremos, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Tú vas a ver que allá en el papelito que tienes dice id y haced discípulos. Esto es una cosa que me ha dado vueltas desde ya hace bastante tiempo. Muchas cosas han pasado en donde se me ha confirmado, donde el Señor habla y dice, es que la razón de ser de ustedes es precisamente esa. Y de hacer discípulos. Yo le decía al Señor un día, por una situación que sucedía, yo decía, Señor, si nosotros somos salvos, si yo soy salvo, si yo he nacido de nuevo y tú me has prometido esto, esto, esto y esto, y yo me muero, ¿por qué no me muero? Me muero porque quiero llegar ahí ya. Digo, ¿por qué no simplemente nos tomas y nos vamos? Y felices todos. Pero luego el Señor me muestra qué cosa tan horrible estaba yo diciendo. Qué egoísmo tan grande, porque dice, no. Hay una razón por la que tú sigues vivo. Tú sigues vivo por una razón. Y yo decía, ¿pero cuál es esa razón? Estoy vivo porque necesito perfeccionarme, necesito crecer en la palabra, necesito... Dice, no, eso lo haces mientras estás vivo. Mientras estás vivo tienes ese mandato, tienes que tú crecer. Porque así dice la palabra, dice que la vida del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tú tienes que crecer, pero eso lo haces mientras estás vivo. No es la razón por la cual estás vivo. Decía yo, bueno, ya sé, tal vez es formar mi familia cristiana, ver crecer a mis hijos, educarlos en la palabra. Y el Señor me decía, eso lo vas a hacer mientras estás vivo, pero no es la razón por la cual estás vivo. Y dice, Señor, entonces, ¿cuál es? El Señor me pone en mi corazón, me dice, tú estás vivo porque otros están muertos. Tú sigues vivo porque hay otros que siguen muertos. Y nuestra función, la razón por la cual el Señor nos dice, ustedes van a estar en el mundo y sí van a tener aflicción, es verdad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí van a ser ultrajados, van a ser perseguidos, pero mira, no te preocupes, no pongas la mira en las cosas de la tierra, pon las miras en las cosas que están arriba, porque esas son las que te van a dar vida. Eso va a traer vida a tu familia, a cualquier área en la que tú estés necesitando. Y con todo esto, recordando, por ser el 11 de septiembre, yo he escuchado que hay diferente gente, diferentes grupos de personas, organizaciones, tienen una agenda, ¿ok? Tienen una agenda, es decir, tienen unos planes que quieren llevar a cabo. Y todo el mundo anda hablando de las agendas ocultas de esto y aquello, que si Donald Trump tiene una agenda y esto es lo que quiere, que si esta, que si lo otro, que si el presidente Obama, que si el Islam tiene una agenda, y en realidad es que la tienen. Pero cuando un mundo te bombardea de todo esto, pareciera que lo hace con la intención de que nosotros nos sumamos cada día más en una desesperación, en una falta de esperanza, porque dice, ¿y ahora qué va a pasar? Sin embargo, Dios también tiene una agenda. Y nosotros como cristianos debemos estar seguros de cuál es la agenda de Dios. Tenemos que estar seguros de que Dios tiene un plan. Y que aunque todas esas cosas estén pasando, Él ha prometido, nuestro Señor ha prometido llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Eso es lo que el Señor prometió. Y cuando yo escucho eso digo, wow, me impresiona. Porque nadie habla de eso en las noticias. Tú no escuchas en las noticias hablar a la gente y decir, y hubo un avivamiento en tal lugar y tantas personas aceptaron a Jesús y en este lugar se llevó el evangelio y nadie había llevado el evangelio ahí. Esas cosas no se hablan. La agenda de Dios parece estar oculta y sin importarle al mundo. Pero hay una razón por la cual eso es así. Entonces, Dios tiene una agenda. Y esa agenda que tiene Dios es precisamente que nadie se pierda, que nadie perezca. Ese ha sido el deseo del Señor desde un inicio. Desde un inicio Él nunca quiso que nosotros estemos separados de Él. Él nos quiere a su lado, nos quiere en comunión con Él. Entonces, ahí en tu papelito donde dice la agenda de Dios, Dios no quiere que nadie perezca. Eso lo tienes que tener bien claro siempre, absolutamente. También le decía, el otro día comentaba con Anaís y con unos hermanos, le digo al Señor, Señor, ¿por qué no desapareces a todos los no creyentes? ¿Tú te imaginas la tierra solo de cristianos? ¿Qué cosa tan bonita sería? Y me dijo el Señor, ¿sabes qué? Ese ha sido mi plan desde siempre. Así que ve y desaparécelos uno por uno. Conviértelos. Háblales la palabra. Comparte que la luz de Dios que ha resplandecido en ti vaya y resplandezca en otros. Y acabemos con los no creyentes. ¿Qué te parece? Yo le dije, suena bien. No, yo lo esperaba así como que pum, pero no, me dice uno por uno, ve, Habla la palabra, comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Resplandece con la luz que yo he puesto en ti. Y acabemos juntos con los no creyentes. Y yo, bueno, tus planes son mejores que los míos, Señor, así que hagámoslo. Entonces debemos ir y hacer discípulos. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. Hay una realidad en el mundo y esa realidad es bien dura. Y yo cuando la miro, cuando yo la veo, me sorprende cómo Dios habló de esto hace tanto tiempo. Nosotros tenemos que entender una cosa. Quiero que leamos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En 2 de Corintios 4, 4, el Señor habla de una manera tan dura que cuando yo me puse a pensar en esto, cuando en realidad yo empecé a captar la esencia de esto, porque digo yo, Señor, ya entendí que tú quieres que yo vaya, que yo comparta de ti, que la gente se arrepienta, que cambie de dirección y empiece a buscarte. Y digo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué les digo? Y cuando yo leo esto, digo, Señor, esto que nos pides es tan duro. Dice, hablando de los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cuando veo esa palabra, cegó, está ahí resaltada, cegó. Digo, Señor, me estás hablando de personas ciegas. Ahora entiendo cuando dice que las cosas de Dios para el hombre natural no son perceptibles, no las puede percibir porque han de ser discernidas en el Espíritu. Les parecen locura. Y es verdad, yo recuerdo cuando hace muchos años, bueno, ni tanto, ¿verdad? Yo tenía como 15 años, yo creo. Yo estaba en México y sin saber nada de Dios, sin saber nada de nada en realidad. ¿Qué sabe uno cuando tiene 15 años? Pero yo escuchaba mucho en México donde estaba una... Sonó mucho el nombre de una iglesia en ese tiempo. Que imagínense, un niño de 15 años sin saber nada de Dios escuchaba que en la iglesia Cristo Rey habían servicios de sanidad y que la gente ahí salía sanada. Que la gente entraba en silla de ruedas y salía caminando. Y ese era el rumor que había. Ese era el rumor que había. Y yo decía, esa gente ¿qué cosa se cree, ¿no? Que en verdad me quieren hacer a mí pensar que una persona físicamente incapacitada para caminar se va a levantar y va a caminar porque asistió a un servicio. Esa gente sí que está loca. La verdad es que yo lo decía, ¿no? Ahora entiendo qué imposible es para una persona que no conoce de Dios discernir eso y decir, es que si tú supieras que eso es real, si tú experimentaras su presencia de tal manera que no te deja lugar a dudas de que Dios es real, de que Dios, no servimos a un Dios mudo. Al Señor le gusta hablarle a su pueblo, le gusta que nosotros escuchemos. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo natural, sordos, ciegos a la palabra, hay que hacer algo. Cuando nosotros entendemos esto, hay una imagen en donde yo veo una persona ciega, encadenada. Yo digo, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué cosa yo puedo hacer para ir y hacer que esta persona vea? ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para que cuando tú estés manifestándote en tu presencia maravillosa, la gente te pueda ver, como yo he tenido la oportunidad de estar en tu presencia? Y seguimos leyendo en Isaías 35, versículos 5 y 6, un poco más de cómo Dios habla, cómo Dios nos dice y nos da una idea de lo que es ser incrédulos. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es una promesa que Dios dio a Sion, que esto iba a pasar. Yo digo, ciertamente Dios hace todos estos milagros, pero no se refería únicamente al hecho de que físicamente una persona estuviera ciega, sino que hay esta comparación entre estar nosotros escuchando de la palabra y poder entenderla, poder aceptarla, poder declararla, contra un pueblo, contra una gente que está ciega, que está sorda, que está muda. Y aún más, Efesios 2:5, para dejar esto bien claro, Dice Efesios en capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros, ya no está hablando de aquellos, dice, aún nosotros, muertos en pecados, nos dio vida, muertos. Y esa palabra es bien dura porque, como les dije, hace 5 años, estando aquí en Horeb, cuando esto no era lo que vemos hoy, cuando yo llegué a Horeb, estaban lo que es el parque hoy, ahí había un edificio, todos estábamos así, ¿no? Llegabas tarde y te tocaba el sol de este lado, allá afuera. Pero ahí en ese lugar, mi Señor Jesús decidió que iba a sacarme de la muerte para darme vida. Cuando yo entiendo eso, cuando me doy cuenta que no vino Jesús a renovar mi vida en un sentido en el que vamos a dejarte lo bueno, Gabriel, vamos a poner algunas cositas buenas, vamos a quitar lo malo, remodelamos esto, mejoramos aquello. No. Él había tirado todo y me había sacado de ahí en la muerte en donde estaba para darme vida. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que cuando nosotros hablamos la palabra y una persona se convierte justo en ese momento, una persona, y creo que todos los cristianos lo sabemos, pasó de muerte a vida. No es metafórico, es real. Estabas muerto, completamente muerto. Estando muerto también estás ciego, mudo y sordo, ¿verdad? Entonces, cuando dice muerto el Señor, a mí me impresiona porque dice, claro que estabas ciego, que estabas sordo, que estabas mudo. Si estabas muerto, ¿qué cosa puede hacer un muerto? Y me sorprende tanto porque el pastor, estaba platicando con el pastor y me dijo, ¿dónde ves tu vida en 5 años? Yo le dije, pastor, no lo sé, hace exactamente cinco años, yo llegué sin ganas de nada, buscando lo que sea que me pudiera ayudar. Y hoy tengo, por la gracia del Señor, esta oportunidad de estar frente a ustedes. Hoy digo, Señor, en 5 años tú has hecho, porque yo no he hecho, yo sé que yo no he hecho. ¿Qué cosa habría yo podido hacer para estar hoy aquí? Nada, si el Señor no lo hubiera querido. Vamos a ver Juan, capítulo 6, versículo 63. En Juan, capítulo 6, versículo 63, nos deja clara una cosa. Él dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo este versículo, cómo me recuerda ese momento cuando escuché la palabra hace 5 años en esta iglesia? Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué podría yo haber hecho para cambiar mi vida? Nada. Y aún si yo lo pudiera hacer, aún si yo me leyera un libro de superación personal para mejorar mi vida y hacer una cosa u otra y ser una mejor persona, aún así, eso, toda la gloria del hombre es como la hierba. Toda la gloria del hombre como la flor de hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa nunca pasa. Entonces, aún si yo hubiera podido hacer algo, tú ves los diferentes planes que han tenido. Cuando uno se empieza a estudiar la historia y los diferentes planes que diferentes pueblos han tenido, Egipto, Babilonia, Persia, Roma, Grecia y sus grandes pensadores, ¿dónde están esos reinos ahora? No están en ningún lado. Son historia. Los estudiamos en un libro. Dijo, sí. Y los sociólogos mismos dicen, es que todos los pueblos van, llegan a su cúspide más alta y luego decaen. Yo digo, no es lo que la Biblia dice del pueblo de Dios. Ese es el pueblo que va a empezar a crecer, que su reino se va a empezar a establecer con poder, con autoridad y va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Y nunca, nunca va a ir hacia atrás, nunca va a ir decreciendo, sino que siempre va en aumento. Dice la Escritura que la gloria postrera será mejor que la primera. Los mejores días de nuestras vidas, de la vida de esta iglesia, aún están por venir. No los hemos visto aún. Si tú crees que hemos estado en tu vida como cristiano, en tu vida como congregación, como iglesia, yendo en aumento, espérate para lo que tiene el Señor, porque es todavía mayor, todavía más grande. Yo cuando les compartí hace un momento, por gracia del Señor, mi mamá aceptó a Jesús. Y yo platicaba con Anaís, y Anaís me decía, es más fácil que tu papá acepte al Señor que tu mamá es bien dura. Mi mamá aceptó al Señor primero y ha dado un cambio increíble. Y es cuando dice, Señor, esto eres tú. Porque humanamente yo lo veo y digo, sí, mi mamá, voy a orar mucho por ella, por mi papá más rápido. No, 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 mi mamá aceptó primero al Señor. Yo digo, wow, Señor. Entonces, yo me alegro de eso, pero digo, Señor, yo sé que no vamos a parar aquí, que vamos a continuar, que vamos a seguir, que vamos a... Mira, yo cuando leo el Evangelio y digo, y el Señor dice, me van a ser testigos. Yo lo pongo y te invito a que lo hagas. Lee la escritura, por supuesto, memorízala, porque eso es lo que es tu arma cuando hay ataque. Tú sacas tu mejor de versículos y tú te defiendes. Pero yo lo que hago es, y les invito a esto, yo trato siempre de poner eso en mi contexto, en lo que yo hago. Entonces, yo digo, esta iglesia, la iglesia Oreb, la gente de la iglesia Oreb, mis hermanos, por cierto, cómo extrañé la célula cuando llegué a México, les extrañé mucho, hermanos. Y yo veo lo que se está haciendo, yo veo cómo el Señor está obrando. Y digo, la iglesia Oreb será testigo aquí en Gretna y en Harvey y en el West Bank y en el área de Nueva Orleans, hasta los confines de la tierra. ¿Cuánta gente hay de Honduras aquí, de Colombia, de México? Vamos a ir y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque aún estando yo aquí, porque esto sucedió cuando yo estaba aquí ya en Lake Charles, mi madre se convirtió estando ahí. Y digo, Señor, tu palabra es maravillosa. No te quedas aquí, tú estás constantemente expandiendo tu gloria y tu reino. Y nos queda claro entonces que no hay nada que humanamente podamos hacer. Me gusta mucho la versión, es el mismo versículo, pero te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me lo deja más claro. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. No logran nada. No sé si alguna vez te ha pasado que has estado tratando de esforzarte por una cosa y mira, todo lo que haces por tanto tiempo, Dios dice, es hora, pum. Y en ese segundo Él lo puede hacer. Entonces dice aquí, el esfuerzo humano, dice, no logra nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y tú te imaginas, yo quiero que tú te imagines esto. Tú te imaginas que Dios te llame y te pida que tú vayas y ores por alguna persona ciega, sorda, muda. Ora de tal manera que tu fe conmueva al Señor y le devuelva la vista o el oído o el hablar a una de estas personas. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Nos alcanzaría la fe? Yo me puse en ese. Yo he escuchado a veces peticiones de oración y mis hermanos, esté orando por mi mamá porque está enferma. Esté orando por tal persona porque pasó esto. Y yo, claro que sí. Y un día me dijo el Señor, ¿y si un día te piden orar por un ciego? Señor, mire, aquí, hermano, mire, le traje un ciego. Ore por él a ver si abre los ojos y empieza a ver. Y yo digo, ¿me alcanzaría la fe para decir, mire, yo no sé si va a pasar, pero venga para acá, ahorita vamos a orar por él y que le vuelvan la vista? Yo no sé. Le digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Y dice, bueno, ¿en dónde estaría tu fe? ¿Cuántas personas aquí no hemos orado por alguien por un milagro de sanidad? Cuando tú sabes que no hay nada que puedes hacer, cuando el diagnóstico es de lo peor, cuando es más, a veces ya dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. ¿Cuántos hemos orado? ¿Y cómo hemos orado por eso? La verdad es que es muy diferente decir, Señor Padre, que tu bendición y tu sanidad caigan sobre esta persona. No, mira, cuando tú estás en una situación en donde un ser querido, un familiar, un padre, una madre, un hermano, un hijo, está en una situación tan difícil, está en el hospital quizá, no ves por dónde Dios va a obrar, pero tú sigues confiando, tú oras con una pasión, con un clamor que dices, por favor, Señor, solo tú puedes hacerlo. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha tocado esos momentos en donde, mira, cuando yo salí de México, un día antes de salir de México, mi abuelita se puso muy, muy mal. Mi abuelita es ya grande. Mi abuelo murió de cáncer en el estómago. Cuando llegué a México, es más, yo pensaba, a lo mejor no lo alcanzo, yo le tengo que decir que acepte al Señor. Bendito sea el Señor que llegamos. Y Él aceptó al Señor. Y ahora, después de estar 2 años en México, el Señor nos llama de vuelta para acá y nos estamos yendo y mi abuela enferma. Así de pronto, yo con ganas de despedirme bien y todo, me dice mi mamá, tu abuelita está muy enferma, nos estamos yendo al hospital. Dice, no puede comer nada, está muy mal. La estamos trasladando de la ciudad donde ella vive a la ciudad donde nosotros vivimos porque hay mejores hospitales y el diagnóstico es muy malo. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque dije, mi abuela es muy grande. y yo no me voy a poder despedir de ella. Anaís, mi esposa, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te pones a orar? ¿Por qué estás diciendo eso? Y gracias a Dios, porque Dios pone esas, Él hace esos equipos, Él pone esas personas a tu lado y dice, y digo, es verdad, pero ¿qué estoy diciendo? Me puse a orar, mi abuelita hasta el día de hoy está viva, para la gloria del Señor, ahí sigue, tiene, aún está cuidándose de su salud, pero a lo que voy, de verdad que todo parecía que dije, ya no me despedí de mi abuelita. Yo en mi corazón decía, qué dolor porque ya no la vi. Pero el Señor es poderoso, el Señor es verdaderamente poderoso. Y yo no sé, pero si nosotros cambiamos nuestra perspectiva, cuando hablamos de ir y alcanzar a los perdidos, cuando hablamos de ir y que la gente empiece a creer que hay un Dios poderoso y bueno, cuando nosotros nos ponemos esa imagen en la mente, mira, tú le vas a ir a hablar a un ciego. Tú te imaginas entrar a un lugar con, ¿cuántos quieres? 100, 200, 300, 500 personas, todos ciegos, y tú les vas a rogar que abran los ojos y te vean. Que digas, a ver, les voy a venir a decir algo para convencerles de que ahora quiero que vean. ¿Qué cosa podrías tú decir para hacer eso? ¿Qué cosa podrías tú hacer para que vayas y en un montón de sordos digan, ok, miren, yo les voy a empezar a hablar, les voy a decir los mejores argumentos que tengo por los cuales es bueno oír. Ok, ahí les van. Escuchen, son sordos. No importa lo que hagas, no importa cuánto quieras que ellos te escuchen, son sordos. Ok, muertos. ¿A cuántos nos alcanzaría la fe para que en una situación esté una persona muerta? Estoy hablando de que está muerta, mira, su corazón ya no late, el doctor ya les pusieron la sábana y dice, está muerto. ¿Hasta dónde alcanzaría tu fe para ir y decir, espérense, yo no he orado por ese muerto, que ahorita mismo voy a orar, vamos a ver si se levanta? ¿O en verdad te va a pasar como me pasó con mi abuelita? Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se murió, ya no me despedí. ¿En realidad nos alcanzaría la fe? A lo mejor a ti no te nace, pero si alguien te lo pide, oye hermano, fíjese que nos acaban de dar la noticia de que falleció, ¿puede venir usted y orar? Vamos a ver si se levanta. ¿O tú le dirías, mire, yo creo en milagros, pero ya levantaron muerto? Como que está difícil, ¿no? O sea, sí, cuando está enfermo una persona, oramos por su sanidad, pero ya muerta. Y sin embargo, yo veo a Jesús haciendo eso en los evangelios. Yo veo a Jesús con la mujer del flujo de sangre. Están interrumpiendo algo que Jairo, el oficial de la sinagoga, tenía en su corazón de ir con Jesús, por favor, esto es lo que necesitamos. Y espérate, que aquí esta mujer hace años que está enferma. Y aún así pasa todo esto. Llegan de la casa, escucha esto, de la casa de Jairo llegan. A veces de nuestra casa nos van a decir, eso no va a pasar. De la casa de Jairo llegan y le dicen, ya no molestes al maestro, la niña está muerta. Está muerta. Antes que Jairo dijera nada, dijo Jesús, solo cree. Solo cree. Y digo, wow, Señor, me alcanzaría la fe para ver a una persona muerta y decir, está durmiendo, ven, vengan aquí, vamos a imponer manos, lo levantamos. Nosotros nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer para levantarlo, para devolverle el oído a los sordos, la vista a los... No hay nada. Tiene que ser un milagro, tiene que ser Dios en ese lugar, tocando a la persona, levantando a la persona, devolviendo. Tiene que ser Dios mismo el que lo haga. Y cuando nosotros pensamos en ir y alcanzar a los no creyentes, cuando nosotros pensamos en ir y hablarle a la gente de Cristo para que se convierta, estamos hablando de ir y devolverle la vista a los ciegos, devolverle el oído a los sordos. Estamos hablando de ir y levantar muertos. ¿Te imaginas eso? ¿Ok? Que el Señor te hable y te diga, mira, quiero que te vayas al cementerio. No te estoy hablando de que un avivamiento en masa se levante. No. Uno, tráeme uno nada más. ¿A quién traerías? Piénsalo, ¿a quién traerías? Escógelo, uno. No te pido mucho, uno que traigas. Dice, Señor, pero es que no hay nada que yo pueda hacer. Oh, ahí vamos. No hay nada que puedas hacer. Cuando nosotros empezamos a creer y a cambiar nuestra perspectiva de ir a los no creyentes con nuestros argumentos, con nuestra inteligencia, mostrándole, mira, te voy a decir por qué te conviene eso. No, no, no. Nosotros no vamos a los no creyentes como vendedores ofertándoles algo que a ellos les podría interesar. Yo sé que hay muchas estrategias, yo sé que hay muchas cosas y no estoy en contra de eso, pero todo eso tiene que comenzar con el hecho de saber que nosotros vamos a los no creyentes a reclamar aquello por lo que el Señor ya pagó en la cruz. Eso es lo que vamos a hacer, no vamos a convencer a nadie, vamos con el poder del Señor. Dice la Escritura que su palabra no regresa vacía, su palabra no regresa vacía. Dice la Escritura que el verdadero reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros vamos empoderados en el Señor para hacer esas cosas. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra perspectiva, o al menos, a mí es lo que me pasó, digo, Señor, de verdad, cuando yo vaya a hablar con alguien, ahora entiendo cuando decimos que seas tú, pues claro que tiene que ser Él, porque tú no vas a poder hacer nada. Claro que tiene que ser su palabra, porque si no es su palabra, no es nada. El poder que está en el Señor, en su palabra, nosotros la hablamos, pero sabemos que esto no es de nosotros. Dice Juan, vámonos a Juan capítulo 15, versículo 5. Este es un versículo que muchos conocemos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Nada podéis hacer, absolutamente nada puedes hacer. Lo leo y lo leo y lo leo y pienso, si nosotros queremos ser fructíferos en el Señor, la única cosa que en verdad es crítica que hagamos es permanecer en Él. Sí puedes ir y puedes tener ideas, bendito sea el Señor que nos dio esta mente para decir, úsala, yo soy partidario de eso. Pero si tú no estás pegado a la vid, mira tus ideas, mis ideas, por muy buenas que parezcan, no van a funcionar. Dice Jesús, tienen que permanecer en mí. Dice, esta persona es el que lleva mucho fruto. Si tú lees todo Juan, voy a adelantarme un poquito hasta Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Tú quieres darle gloria al Señor, no basta solo con decir, gloria a Dios. Todos podemos gritar un buen amén, aleluya. Mira, fruto, fruto. Tenemos que llevar fruto porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ok? Ahí te voy otra vez, mira, y seáis así mis discípulos. Esa es la clave aquí. ¿Ves cómo nos manda el Señor? Nos manda el Señor a ser discípulos. Si tú lees un versículo anterior, dice Jesús, se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra, por tanto. Es decir, dice, el poder está en mí, por eso es que ustedes van a ir. No te dicen, ve, arréglatelas, ojalá me traigas a alguien. No, 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 dice el Señor, se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra, por tanto tienen que ir. Y aquí nos lo recuerda diciendo, es glorificado mi Padre cuando ustedes llevan mucho fruto. Así, así es que son mis discípulos. Una cosa increíble es también en Juan, quiero que nos vayamos a Juan 17. En Juan 17, cuando leo esto es increíble. En Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Juan capítulo 17, y cuando yo lo leo es, no sé, a mí yo cuando lo leo, y esto en verdad es que Anaís me dijo, ¿tú ya leíste bien capítulo 17 de Juan? Y si yo me puse a llorar. Es Jesús antes de ser arrestado. De hecho, empieza el capítulo diciendo que él ha llegado la hora. Pero antes de irse, él quiere orar por sus discípulos. ¿Tú te imaginas a Jesús que diga, vengan, voy a orar por ustedes? ¿No? Porque siempre como que a veces tenemos esa idea, ese concepto de que le voy a pedir al hermano que ore porque él está bien cerca de Jesús. ¿No? Tenemos a veces esa idea. ¿Tú te imaginas a Jesús antes de irse a decir, a ver, voy a orar por ustedes? Una cosa maravillosa. Sabiendo él que necesita que el pueblo entienda, que sus discípulos entiendan, ustedes tienen que ser fructíferos. Yo me voy, pero yo quiero que ustedes sean fructíferos. Tienen que permanecer en mí. Y mira, te traje hoy esto. No le vamos a hacer ninguna limpia a nadie, ni vamos a... Esto es una rama, este es un pámpano. ¿Qué? Separado de la vida, separado del árbol. Si alguien me dice que puede hacer algo para que a esto le salga fruto, por favor, eso cualquier... Uno no tiene que ser cristiano para entender eso. Me gusta porque cuando Jesús usa las parábolas, cuando Jesús usa las metáforas, la gente está conectada con eso. Y a veces nosotros no nos conectamos con eso. Pensamos que es metafórico nada más. No, dice Jesús, mira, aquí está. Háganle lo que quieran, a ver que produzca fruto. Yo no sé cómo hiciste las cosas, Señor, de verdad, pero cuando eso está en la rama, a su tiempo da fruto. Hagan algo ustedes para que dé fruto. A mí me encanta la ciencia. Hay gente que cree en la ciencia. Yo era uno de esos, yo creía en la ciencia. ¿Y cómo es, verdad? Hoy un día la ciencia te dice esto. La ciencia médica, por ejemplo, esto es lo mejor para comer. Y en unos años dice, eso es lo peor para comer, no se debe comer. Al rato te dice, no, ya descubrimos que siempre sí era bueno. Bueno, te traen de aquí para allá y nunca está uno seguro. Y la ciencia me gusta porque esta gente, ¿no? Y créanme, los conocí bien, yo era uno de ellos. Ellos solo describen lo que el Señor ha hecho, pero tú le preguntas, pero no, de verdad, ¿cómo pasa? Así, sí, pero la razón por la cual eso puede dar un fruto, o sea, ¿cómo? A ver, reprodúcelo tú. No hay manera. Ellos juegan con las cosas que Dios ha hecho, ahora te crean híbridos de frutas y todo eso. No, pero tú créame una. Haz una semilla, créala y crea un fruto. Fuera de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. No importa si le pones fertilizante, le pones esto, le pones aquello. Eso no va a dar fruto, todos lo sabemos. Entonces nosotros, cuando estamos fuera de Él, cuando no permanecemos en Él, no vamos a dar fruto. Regresando a Juan capítulo 17, mira qué dice. Te recuerdo, aquí está Jesús orando por sus discípulos. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros, dijo, no solo por estos, sino por todos aquellos que van a creer por su palabra. Ellos hablaron la palabra y se convirtieron, hicieron discípulos, esos discípulos a discípulos y más discípulos. Y después de 2000 años, aquí estamos nosotros. Si ellos no hubieran hablado la palabra, ¿tú entiendes eso? Que si esos discípulos se callaban, ¿no estaríamos aquí? Que si esa gente hubiera decidido, mira, la verdad, con Jesús era otra cosa, pero ya solo, no lo sé. Y sin embargo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo mandar el Espíritu Santo sobre ustedes. Y no se vayan hasta que llegue. Y cuando llega, dice, vayan, ahora hagan, que el poder de Dios, el Espíritu, está viviendo dentro de ustedes. Vayan, hagan, oren. Y además de estar siempre y permanecer siempre unido a Jesús, en comunión con Él, mira qué dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Tú has imaginado que la iglesia puede ser esto? ¿Que puede ser una unidad al mismo nivel que la unidad que tiene Jesús con su Padre? ¿Tú has imaginado que la iglesia puede ser esto? Que no somos nada más hermanos que venimos y nos conocemos y qué gusto vernos y todo, pero que podemos ser uno en comunión con Jesús, que somos la misma cosa, porque así lo oró Jesús, que estos sean uno, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Y hace rato te dije, yo creía en la ciencia. La ciencia es bien, bien bonita porque... yo siempre quise saber los porqués de las cosas. Y ese es el fin último de la ciencia, buscar la respuesta final, el porqué de esto. Y cuando yo me convertí al cristianismo, cuando el Señor me tocó y me hizo nacer de nuevo, yo seguía preguntando por qué a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo traía, ¿no? De mi trasfondo, traía ese de, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor me dice... ¿tú ya te diste cuenta que en el reino las cosas funcionan de otra manera? ¿Que el que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirve a todos? ¿Tú ya te diste cuenta que el que quiere ser primero tiene que dejarse ser el último? Bueno, lo mismo pasa en esto. Me di cuenta porque el Señor, ¿por qué te preguntas tanto los porqués? ¿No ves que El día que estés en mi presencia, todo te será revelado. No te preocupes. Gírala, cámbiala. No veas los porqués, es que eso yo los tengo. Y si yo los tengo, mira, no te preocupes. Pregúntate el para qué de las cosas. Eso ha cambiado mi perspectiva en el cristianismo. Ok, soy bendecido, ¿para qué, Señor? Ya no le pregunto por qué. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estoy bendecido? Estoy vivo, ¿para qué estoy vivo? Estoy aquí esta mañana, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me mandaste aquí? ¿Para qué, para qué, para qué? Y aquí el Señor dice esto, para que todos sean uno. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué querías que seamos uno? No, 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 no es por qué. ¿Para qué? Mira, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, queremos ganar a los perdidos, queremos ir a hablar a la gente. Seamos uno, como iglesia. A mí me encanta, porque yo sigo en Facebook a la página de la iglesia, oré, y veo las fotos, vi las fotos cuando se fueron allá a ayudar a las iglesias, a las casas, a limpiarlas. Lo del campamento lo vi, y Ana y yo dijimos, ¡ah, cómo nos gustaría poder ir! Y no podemos porque estamos ahí, pero contentos de servir al Señor ahí también. Pero vemos todo eso. Y digo, qué bello es habitar entre hermanos en armonía, como dice la Escritura. Es una bendición que desciende hasta el borde de las... Oh, es una cosa maravillosa. Y el Señor dice esto, dice, para que el mundo crea. El mundo va a empezar a creer cuando nosotros como iglesia seamos la iglesia que Jesús quiere que seamos. Cuando yo veo eso y digo, Señor, en verdad nosotros... aspiramos a eso, dice el Señor, pero si para eso es que yo he hecho todo, para que ustedes estén así, no es una aspiración, sino que tenemos que ir y decir, este es por derecho, porque Jesús pagó el precio que nos corresponde como iglesia. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú háblale a una persona de lo que tú quieras del Evangelio, una persona no creyente, háblale de Jesús y su poder. Igual y te dice, sí, ajá. Pero cuando él ve esa unidad en un lugar, cuando él ve, cuando esa persona ve en un mismo lugar tanto amor, tanta unidad, tanta armonía, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y mira, Filipenses 1:27, Pablo lo dice de una manera tan linda y a la vez tan dura. Si tú tienes la versión Reina Valera, léela en versión Reina Valera. Te la voy a leer yo en la versión Dios habla hoy, porque me gusta cómo me queda más clara. Dice, solamente esto, escribe a la iglesia. Y le dice, mira, muchas cosas están pasando. Mira, solamente esto quiero. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. O sea, dice Pablo, mira, yo puedo estar aquí o allá, pero ustedes... manténganse en lo mismo, exactamente en lo mismo. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Esto es lo que le escribió Pablo a una iglesia. Yo la tomo para mi congregación, para mi vida. Yo quisiera que así suceda en este lugar esta mañana, que te digas, mira, tenemos que mantenernos firmes y muy unidos, luchando por la fe del Evangelio. Eso es lo que se nos ha mandado. Y aquí viene la parte dura, dice en versículo 28, en esta versión lo dice así, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Cuando yo veo, mira, el sábado, ayer fue la marcha, ¿no? En México se hizo una marcha que se llamó Protegiendo a la Familia o algo por el estilo. Y se convocó a todas las ciudades en México para que se marchara, para manifestarse en contra de todo lo que está ocurriendo con respecto a ideología de género y todas estas cosas en donde pareciera que el mundo cada día está más loco, ¿no? Mira, tú eres hombre, pero si te sientes mujer, está bien, entra al baño de mujer, no pasa nada. Estás en tu derecho. ¿Qué? O sea, de verdad. Y te repito, pareciera que todo esto está en contra de nosotros. Y ciertamente lo está, pero no es mayor que nosotros. Porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y yo digo, Señor, estas cosas están pasando. Y la gente fue convocada para ir y manifestarse pacíficamente. Y decir, no queremos esto en nuestro país. No queremos esto. Y, Y mucha gente se asusta, ¿no? Cuando dice, no, que ahora un hombre y un hombre se pueden casar, una mujer y una mujer se pueden casar. Y ya cuando es aprobado, dicen, y ahora quieren adoptar. Y la gente se escandaliza. Y yo la verdad, te voy a decir, voy a ser honesto, aunque me duele, no me escandaliza. No me sorprende. A mí me sorprende más que un hombre y una mujer cristianos no se quieran casar. Eso me sorprende más. Dice, sí, ellos están haciendo lo que su padre, el príncipe de este mundo, les manda hacer. Yo digo, yo tengo que hacer lo que el mío me manda hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, a mí no me gusta entrar en esos debates. Yo le digo, yo te voy a decir una cosa, yo te puedo hablar de lo que mi Padre Celestial manda, cómo Él ha cambiado mi vida, cómo Él ha tocado cada área en mi corazón y lo ha renovado. De lo que tú hablas, yo no te puedo hablar, ni siquiera me puedo poner a discutir contigo porque de verdad no entiendo muy bien a qué te refieres. Solo sé que si el resultado de eso va a ser que dos hombres se puedan casar, mira, no lo sé, ¿eh? Pero pues no es lo que manda Dios. Dice esto, voy a seguir leyendo, dice, esto es una clara señal, te repito, en tu versión lo vas a tener un poquito diferente, pero dice, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos, esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. ¿Okay? Entonces, no te me pierdas, dice, cuando estén firmes y muy unidos como iglesia, sin tener miedo a los enemigos, seguir marchando y luchando por la fe del Evangelio, cuando todas estas cosas estén pasando, pero la iglesia siga unida, siga firme y siga haciendo lo que el Señor manda, dice, esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Entonces digo, Señor, wow. ¿Cómo es que tú mandas ir a ser discípulos por tu potestad? ¿Cómo es que nos hablas y nos dice, mira, esa gente va a estar ciega, sorda, muda, muerta, pero permanezcan en mí y van a llevar fruto? Tú no ves a esta rama cuando está en el árbol, ni cuando está en el árbol esta rama, está como voy a hacer algo para dar fruto. No. Estás ahí pegado. Eso es lo que va a llevar fruto. No podemos nosotros conformarnos. No podemos conformarnos simplemente con... Mira, hay cristianos que viven, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Hay cristianos que viven, y yo viví así, de evento en evento, de actividad en actividad, de domingo a domingo, ¿eh? Y cuando llegas a la presencia del Señor ese domingo, dices, Dios mío, de verdad que tú para esto es que tú me tomaste para estar aquí en tu presencia. Y salimos y boom, el próximo domingo nos vemos. Entonces, no podemos estar haciendo eso. Nosotros tenemos que estar saliendo aquí sabiendo que el poder de Dios está en nosotros y que vamos a ir y cuando vamos a hablar, la palabra que vamos a hablar, el testimonio que vamos a compartir, lo que testifiquemos lleva poder porque somos salvos por eso. Por eso es que somos salvos, por la palabra, por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Es que hay poder para que otros crean. Entonces no podemos estar viviendo así. Se nos pide ir, pero ser cristianos 24/7. 24 horas, 7 días a la semana, cada segundo de esos, vivir en esa, reclamando el hecho de que nosotros se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. Me gusta cuando los discípulos tienen preguntas tan increíbles y a veces, como te digo, a mí me gusta vivir, imaginar la escritura. A veces pienso a Jesús haciendo así como que, de veras. Pero mira, cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre. Queremos verlo. Tú siempre andas hablando del Padre y esto. En tu Biblia lo va a decir diferente. Te voy a contar la historia, versión Gabriel. Hermano Gabriel, habla. Entonces, muéstranos al Padre. Tú siempre hablas del Padre. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo he andado con ustedes, Felipe? Y todavía no me conoces. Dice, ¿cómo puedes tú decirme muéstranos al Padre si el que ha visto al Padre ha visto al Hijo? ¿Qué? Perdón. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Gracias. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Dice, ¿cómo me puedes pedir eso? Mírame. Y cuando leo que a nosotros se nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando leo que Él es el primogénito, que fue resucitado de muchos hijos, Él es el primogénito. Entonces yo me paro frente a la gente y digo, tú vas a ver al Padre. Yo no sé cómo, porque yo no puedo, pero yo siendo hijo de Dios, tengo que hacer las cosas de tal forma que vean al Padre en mí. Hay gente que no va a ver nada de Dios hasta que te conoce, hasta que habla contigo, hasta que lo bendices, hasta que le dices, ¿puedo orar por ti? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y dicen, ¿y este por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque esa es la nueva naturaleza que yo tengo. Ese deseo que está dentro de mí, que el Padre puso para que yo vaya. Y entonces empieza a hablar. A veces nos conformamos simplemente con escuchar una buena prédica. Nos vamos a YouTube y escuchamos algo y decimos, escucho una prédica tremenda en YouTube. Pero no te conformes con eso. A veces nos conformamos con cuando leemos en el Facebook. No me digan que checan el Facebook. Y dice, amén si amas a Cristo. Amén. Dice, nos conformamos con eso. Como decir, no, es que de verdad el meme decía, amén si amas a Cristo. Yo lo puse, amén en el nombre del Señor. Pero no te puedes conformar con eso. No digo que está mal, yo no estoy en contra de esas cosas. Hay que glorificar al Señor siempre y usar todas las herramientas que nosotros tengamos para ir y hablar su palabra. Pero no nos podemos conformar con eso. Tú tienes que buscar una relación con Él cuando estás pegado a Él. Estaba leyendo un libro que decía, ¿tú quieres saber cómo surgen los grandes movimientos de Dios, esos avivamientos que dices, ¿y cómo en ese lugar? Sí, ¿cómo surgió? Y los sociólogos expertos han llegado a la conclusión de que eso surge cuando el fundador del movimiento, la persona que inicia el movimiento, ese fundador, verdaderamente conoce a Jesús. Verdaderamente conoce a Jesús. Ese es ese pámpano pegado a la vid y los frutos empiezan a, sin que uno tenga, ¿cómo decirte? La tarea de decir algo tengo que hacer para que esta gente crea. No. El fundador conoce verdaderamente a Jesús. Pero ¿sabes cómo muere un avivamiento? Cuando los seguidores conocen solamente al fundador. Conectan con él, pero no conectan con Cristo. Ahí muere. Entonces nuestra función, nuestra misión al hacer discípulos, yo no quiero que nadie conecte conmigo, yo quiero que ustedes conecten con Jesús. Yo digo, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, puede hacer lo mismo en la tuya, ven, tienes que tener esa relación. ¿Ah? Pero si a veces nos conformamos con alguien que dice, bueno, me voy a tomar una selfie aquí, él ha estado con Jesús, una selfie. Estuve con alguien que estuvo con Jesús. No, tú mismo puedes ir, porque cuando Jesús murió en la cruz, dio su vida por nosotros, pagó el precio, se rompió ese velo que nos separaba del lugar santísimo. Podemos ahora ir y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No necesitamos ahora de alguien que nos diga, mira, él estuvo mucho, por eso me gusta estar con él. No, tienes que ir tú y tener esa relación con Cristo. Tienes que ir tú y experimentar esa relación con Cristo. Cuando sales de ahí, brillas, no por tu luz, pero como le pasaba a Moisés cuando su rostro brillaba, porque había estado en la presencia del Señor de tal manera que dicen, este está que brilla. Es la presencia del Señor. Yo nada podía haber hecho para brillar. Pero estando en la presencia del Señor, es lo que sucede. En el papelito que tienes, puse cuatro diferentes títulos. La agenda de Dios, la realidad del mundo, en mis fuerzas nada, pero el mundo creerá. Y el punto de esto, la razón por la cual estas cosas están ahí es porque de verdad tenemos que cambiar nuestra perspectiva de por qué es que somos cristianos. ¿Cuánta gente conocido que está buscando a Jesús por la bendición? Está buscando a Jesús por la bendición. Pero cuando yo leo que Pedro, después de la pesca milagrosa, todo el mundo le encanta, a mí me encantaba, bueno, me encanta, pero a lo que voy, el cambio de perspectiva que tuve fue cuando yo me centraba en la pesca milagrosa. Yo me centraba en la pesca milagrosa, un milagro de provisión, esos hombres a eso se dedicaban y la provisión que hubo ahí fue milagrosa. Tú te imaginas que tengas un negocio, tu trabajo y haya un crecimiento milagroso de pronto, de tal manera que tú no puedes con eso, que lo tienes que compartir con alguien porque si no tú mismo te hundes. Y yo me centraba en eso. Pero si tú lees el final de esa parábola, de esa historia, de ese pasaje bíblico, perdón, dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Porque nos damos cuenta que la bendición, aunque nos encanta, a mí ya no me es suficiente. No sé si a ti te es suficiente, a mí ya no me es suficiente ir, Señor, gracias por la bendición. Sí, Señor, pero yo te quiero a ti, al que bendice quiero. Al que bendice, yo quiero ir y tomarte y abrazarte y tenerte y decir, no importa lo que le des a los demás, yo te tengo a ti te tengo. Entonces cuando nosotros podemos llegar a ese punto en el que decimos, Señor, ¿cómo? La verdad es que todo lo que tú haces, tu palabra dice, tu presencia llenura, tú todo lo haces nuevo, pero yo te quiero a ti, a ti. Tú prometiste que ibas a habitar entre nosotros. Tú prometiste que cuando tú estuvieras con nosotros, Señor Padre, estaríamos contigo y entonces, Señor, todo cobraría sentido. Todas las cosas que van pasando en el mundo, en nuestras vidas, empiezan a tener sentido. Tenemos que darnos cuenta que la realidad del mundo es que vivimos en un mundo de muertos. A veces no pareciera así, a veces pareciera que cuando tú le preguntas a alguien, cristiano o no, ¿cómo estás? Bien. Y tú no sabes por dentro cómo está esa persona. ¿Sabes cuántas veces yo llegué a Horeb? Mi esposa está aquí, te lo puede decir también. ¿Así? Cuando me preguntaban, ¿cómo está, hermano? Bien, bendecido. Y yo, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. Cuando nosotros estamos ciegos en un área de nuestra vida, mudos porque no podemos ir y hablar eso que nos está pasando. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso no viene de Dios. Tú tienes que liberarte de eso, tú tienes, porque a eso vino el Señor. Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Él vino a hacer eso, a traernos vida y vida en abundancia. Nos damos cuenta que por nuestras fuerzas nada podemos hacer. Fuera de Jesús, nada. La palabra clave ahí siempre es nada, 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 nada se puede hacer fuera de Jesús. Nada. No dice la palabra, ustedes fuera de mí van a poder hacer algunas cosas. No dice, nada pueden hacer. Pero el mundo creerá, esa es una promesa del Señor. El mundo entero será lleno de su gloria. Nosotros, y platicábamos algo muy lindo, muy bonito y muy edificador que el Señor está haciendo en nuestros hermanos, en algunos de nuestros hermanos que nos congregamos en la iglesia en Lake Charles, y nos ha hablado tremendamente sobre, el Señor nos ha hablado tremendamente sobre que tenemos que hacer algo, que tenemos que, no podemos guardarnos el Evangelio porque en realidad entendemos que se lo debemos al mundo, que tenemos que ir a hablar de lo que Dios hace. Y cuando yo veo esto y digo, el mundo creerá, esa promesa del Señor que dice, cuando el Evangelio sea predicado, toda lengua, toda nación, en cada lugar que te imagines, dice, entonces vendrá el fin. Pero la palabra del Señor será predicada en todos los lugares. Yo no sé si tú piensas en tu trabajo, si piensas en tu escuela, cuando vas a hacer las compras, en el lugar donde estés, tú tienes que siempre tener esa conciencia de que como hijo de Dios estamos llamados a llevar su luz. La única luz que puede hacer ver a un ciego es la luz que se encuentra y resplandece en la cruz de Cristo. No hay otro lugar donde haya ese tipo de luz. Si nuestra iglesia vive en esa unidad, en la unidad del Evangelio, luchando juntos, luchando firmes y unidos, entonces el mundo creerá.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.